Gracias, nuestro Padre Celestial, por esta oportunidad de estar reunido en el nombre de tu Hijo amado. Gracias, Señor, por el privilegio de abrir tu santa palabra. Pedimos, oh Señor, que tu Espíritu nos ilumina, que tu Espíritu brilla sobre la faz de tu Hijo para que podamos verle y conocerle y reflejarle mejor. Gracias, oh Señor, por tu gracia inmerecida, tu gracia soberana que nos ha salvado y que nos salvará. Y pedimos, oh Señor, por orejas atentas, por corazones abiertos para recibir y vivir diferentemente en la luz de tu obra de gracia revelada en tu palabra. Oremos eso, oh Señor, para la gloria tuya, para sola tu gloria, oh Señor. Amén. Vamos a seguir en nuestro estudio de los fundamentos de la fe o las doctrinas fundamentales que creemos como iglesia. En nuestro primer estudio hemos tocado el tema de la Trinidad, que el Dios que adoramos es un solo Dios en tres personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Que las tres personas tienen diferentes papeles, pero son un solo Dios. En nuestro segundo estudio hemos tocado la persona y obra de nuestro Salvador Jesucristo. La segunda persona de la Trinidad, Dios el Hijo, y también el Rey del linaje de David, quien vino para salvarnos y para reinar eternamente. Y hoy vamos a estudiar más sobre la obra de Jesucristo y el Padre y el Espíritu Santo de parte de nuestra salvación. Vamos a ver dos cosas. Primeramente, vamos a ver nuestra necesidad. Vamos a ver cómo ser humanos, cómo fuimos hechos para reflejar la gloria de Dios, pero cómo hemos caído en pecado y destituido esta gloria, y por eso necesitamos redención o salvación. Y la mayoría de nuestro estudio será de Efesios 2, 1 a 10. Un pasaje que espero que es bien conocido para nosotros, pero tengo dos intenciones. El primero es que estudiamos eso para que podamos, pues primero, aplicarlo a nosotros. Que entendemos, que creemos en la profundidad de nuestro ser, que nuestra salvación es totalmente la obra de Dios. Que es solamente por su gracia, es solamente en Cristo, es solamente por medio de la fe y es solamente para su gloria. Para que seamos centrados en esta verdad, que nuestra salvación es de Dios. Y segundo, que seamos listos para compartir esas buenas nuevas con otros. Que no solamente sea algo que tenemos en el cerebro las verdades, pero que podemos explicar de este pasaje y otros pasajes de la Biblia que este es el camino de salvación, el único camino de salvación. Porque estamos aquí, parte de la razón porque estamos aquí como iglesia es para hacer discípulos de las naciones con esta palabra. He incluido dos listas aquí, y si tienen sus notas aquí, por un lado hay un esquema que vamos a seguir y vamos a enfocar en eso. Pero durante el estudio voy a mencionar varias de estas palabras por el otro lado. Las cinco solas de la Reforma y las doctrinas de gracia. Y podemos decir, si tenemos la Biblia, ¿por qué necesitamos estos términos teológicos? Podemos describirlo así. Lo que necesitamos es la Escritura. Esta es la primera sola, sola Escritura. No necesitamos la Biblia y la tradición. No necesitamos la Biblia y los libros sistemáticos de teología. Lo que necesitamos es la palabra de Dios como la única autoridad de verdad por la iglesia. Al mismo tiempo, Dios ha bendecido su iglesia con hombres y mujeres llenos del Espíritu, quien han estudiado esta palabra desde los siglos, y Dios les ha usado para dar resúmenes de estas verdades en una manera que es más fácil por nosotros de explicar. Nunca queremos poner estas encima de la escritura y dice, porque las solas dicen eso, creemos eso. O porque los cinco doctrinas de la reforma de la gracia enseñan eso, creemos eso. No, creemos la Biblia y creemos que la Biblia enseña esas cosas. Y si podemos probar que la Biblia no enseña esas cosas, creemos la Biblia y no esas cosas. No voy a dar mucho tiempo para dar definiciones a esos. Están por atrás del papel. Y recomiendo, si no han, lo han visto mucho antes, que en casa pueden leerlo y podemos discutirlo en una manera más conversacional. El punto es enfocar en la escritura. Pero tienen un punto. Y el punto es, si uno está construyendo una casa y tiene un tornillo, y necesito un herramienta por este tornillo. Pues si está hablando con otro carpintero, puede decir, tráemelo el destornillador Phillips. Y va a saber exactamente lo que está refiriendo. Pero si es la primera vez que él está construyendo una casa, va a decir, tráemelo es metal, parece como un X y lo usa así. Tiene que usar más palabras para referir a la misma cosa. Este es lo que estamos haciendo aquí. Hay muchas otras palabras que estas definiciones, estas palabras son un resumen específico, unas ciencias del estudio de Dios refieren estas palabras y pueden ayudar la comunicación entre estudiantes de la Biblia, pero el punto no son los términos, pero las verdades de la Biblia. Ok, eso por introducción. Entramos en el texto. Paso conmigo, por favor, a Génesis 1. Génesis 1. Si alguien te preguntó, ¿qué es el propósito de tu vida? ¿Por qué existimos? Nuestra reacción debe ser, pues, mi propósito es el propósito que Dios me ha dado. La razón por qué Dios me creó y por qué Dios creó los seres humanos. Él dice en Génesis 1, versículos 26 a 28. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ejerce dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre a imagen suya. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, sed fecundos, multiplicaos, llenar la tierra y sojuzgarla. Ejerce dominio sobre las peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Versículos 26 y 27 explica por qué Dios creó al hombre. Y cuando digo el hombre, es un título para referirse a la humanidad. El hombre y la mujer, Adán y Eva. ¿Por qué Dios creó la humanidad? Dice, para ser hecho en la imagen de Dios. En otras palabras, para reflejar a Dios, para ser un espejo de la gloria de Dios. Toda la creación en una forma refleja la gloria de Dios. Salmo 19 dice que los cielos proclaman la gloria de Dios, proclaman su infinitud, su poder. Pero solamente los seres humanos de toda la creación reflejan en parte la diversidad de los atributos de Dios. Que Él es un Dios santo, un Dios de amor, un Dios de justicia y de misericordia, un Dios de emoción e inteligencia, un Dios que hace creativamente las cosas y un Dios humilde. Quien envía a su Hijo para morir por nosotros. En todos los aspectos de nuestra humanidad, el razón por qué existimos es para reflejar a Dios. Y gracias a Dios podemos hacerlo en cualquier papel, posición que Dios nos ha dado en este mundo. Uno no tiene que ser un pastor o un misionero para glorificar a Dios, siendo limpiando los baños, cuidando a los niños, manejando al trabajo, todos los tiempos, si estamos en nuestro carácter, en nuestras palabras, con nuestros deseos y actitudes reflejando a Dios, estamos glorificando a Dios. Somos hechos para glorificar, reflejar a Dios. tristemente sabemos que cuando llegamos a Génesis 3, esta imagen es distorsionada. Porque Adán y Eva, hechos en la imagen de Dios, escogen el pecado, el fruto que Dios le dijo que no podían comer. El resultado fue que la imagen de Dios, aunque quedó en Adán y Eva, fue distorsionado. Fue como un foto que fue por Photoshop totalmente no arreglado, pero distorsionado para que no parece como fue, más como un animal que un ser humano, pero todavía tenemos la imagen de Dios, pero es distorsionado. Y lo que vamos a ver es que en Cristo, Él está arreglando, salvando la humanidad, restaurándonos a la imagen de que debemos reflejar. Paso conmigo, por favor, a Efesios. Efesios 2, 1 a 10, explica cómo Dios, en su soberanía, por medio de la fe, por su gracia, nos ha salvado para hacer lo que fuimos hechos ser en Cristo. Vamos a verlo en 5 partes. Primero, versículos 1 a 3 de Efesios 2, vamos a ver que éramos muertos, todos nosotros muertos en nuestro pecado. En versículo 4 vamos a ver, pero Dios, el amor de Dios. Versículos 5 a 7, que Él nos salvó por ser unidos con Cristo. Versículos 8 a 10 vamos a ver que somos salvos por su gracia, por medio de la fe. Y finalmente vamos a dar un resumen de eso, que este amor que nos ha amado desde la eternidad pasada nos amará eternamente y nos salvará eternamente. Entramos en el texto entonces, en capítulo 2, versículo 1. Dice, y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. La explicación la revelación del estado del ser humano en versículos 1 a 3 es lo más feo que podemos imaginar. Dios no dice, como enseña el mundo popular hoy, que fundamentalmente somos buenos, pero a veces hacemos cosas malas. Que al centro de nuestro ser como ser humanos queremos hacer lo bueno, pero a veces por las circunstancias, por el enviro, por nuestros padres, por malas influencias, hacemos cosas malas. La Biblia enseña lo opuesto, que el centro de nuestro ser somos rotos. Por consecuencia del pecado de Adán, nuestro primer deseo es por el yo. Nuestro primer deseo es para rechazar a Dios. Nadie busca a Dios. Todo nuestro deseo carnal es, todos nuestros sentidos son, la palabra teológica es depravada. Somos totalmente depravada. Este no significa que todos nosotros hemos hecho según estos deseos. Dios, por su gracia común, nos ha limitado, nos ha dado un gobierno que tiene sus leyes, nos ha dado conciencia, nos ha dado padres que nos instruyan en cómo no completar totalmente los deseos de la carne. Pero sí dimos todo poder a nuestra naturaleza sin los límites que Dios nos pone en nosotros, todos nosotros seríamos lo mismo como Adolf Hitler. No somos mejores. Somos igualmente pecaminoso en nuestro ser. Y la palabra aquí dice en versículo 1 que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. No éramos solamente enfermos, mas muertos. Esto es importante entender, hermanos, que éramos muertos Porque un muerto no puede salvar a sí mismo. Un cadáver no puede creer en Dios. Cuando vamos para evangelizar, vamos a casi todos lados, pero no vamos a un cementerio. ¿Por qué? Porque los muertos no pueden creer. Éramos muertos en nuestros delitos y pecados. Es importante primeramente entender este primer punto, la depravación total, porque el resto que sigue, la doctrina de la gracia, salen de esta verdad primero. Entender nuestra necesidad profunda por un milagro de Dios para salvarnos, por la gracia de Dios, porque al fin de cuentas, si depende de nosotros, somos muertos y es imposible de ser salvos. Necesitamos totalmente Dios para salvarnos. Versículo 4. Pero Dios. Como Sujel Michelin dice, él tiene un señal en su oficina y solamente tiene dos palabras. Pero Dios. Qué maravilloso, pero. Porque aparte de Dios, seríamos todavía muertos en nuestros pecados. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. En versículo 4, Pablo, inspirado por el Espíritu, acumula varias palabras, se refiriendo a la misma idea, que esta salvación, al fin de cuentas, viene de Dios. Dice en versículo 4, pero Dios, rico en misericordia, por causa de su gran amor, versículo 5, por gracia habéis sido salvados. Está acumulando estas palabras para que sea tan claro a nosotros. Es por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, por el amor de Dios y no por algo en nosotros. Y este amor de Dios es un amor eterno. Pasa conmigo a Efesios 1 y vamos a comenzar en versículo 3. Al principio de su carta, Pablo comienza alabando a Dios, bendiciendo a Dios por lo que él ha hecho. Y él comienza sus bendiciones antes del principio. Dice versículo 3, bendito es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de él. En amor nos predestinó para adopción como hijos, para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su verdad, voluntad, perdón. Nota lo que dice, que en amor, antes de la fundación del mundo, antes de que existíamos, antes de que hicimos o decimos o deseamos cualquier cosa, dice, versículo 4, Él nos escogió en Cristo. Y Dios nos escogió, en versículo 5 dice, nos predestinó. ¿Qué significa predestinó? Destinar o destinó significa escoger el destino, el fin. Y pre significa de antemano. De antemano, Dios decidió nuestro fin eterno. Dios escogió los que serían su pueblo. ¿Y por qué Él nos escogió? Dice en versículo 4, al fin, en amor nos predestinó para adopción como hijos. A veces personas malinterpretan eso para decir que Él nos escogió porque Dios vio algo en nosotros. Porque Dios vio algo diferente en nosotros que los que al fin de cuentas irían al infierno. Que éramos más religiosos, más aptos para creer o tenemos algo para ofrecer a su iglesia. Pero cuando comparamos versículo 5 que dice que Él nos adoptó como hijos en amor, comparamos eso, regresa conmigo a versículo 3. ¿Qué tipo de hijos éramos? Éramos por naturaleza hijos de ira. Todos nosotros, toda la humanidad merecía ir al infierno. Pero Dios en su gracia predestinó uno de esos, escogió uno de esos para ser adoptados, perdonados de su pecado y recibidos en la familia de Dios. Tan grande es su amor, tan grande es su gracia para escogernos. Y este es el segundo punto de la doctrina de gracia, la elección incondicional. Incondicional significa que es, no es por una condición en nosotros. No es porque hemos amado a Dios primero, pero primeramente Él nos amó. Y por eso amamos a Dios, porque primero Él nos amó, nos escogió. Seguimos en versículo 5. Con este gran amor con que Él nos amó, versículo 5, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Y con Él nos resucitó, con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y aquí es a donde combinamos nuestra necesidad, muertos en pecado, con lo que hemos visto la semana pasada de la persona y obra de Jesucristo. ¿Recuerda? Que cuando pensamos en la vida de Jesucristo, pensamos en una vida perfecta, una vida sin mancha. Pero hay una pregunta. ¿Cómo es que Cristo, el perfecto, tenía que morir? Porque la paga del pecado es muerte, pero Jesús no tenía muerte. Leemos que Él, que Cristo murió, que Cristo resucitó el tercer día, que Cristo ascendió a los cielos, donde Él está reinando ahora y un día regresará. Pero aquí es donde combinamos nuestra historia con la historia, la vida de Jesucristo. Dios nos unifica con Cristo por medio, vamos a ver en versículo 8, de la fe. Dios nos da el don de fe y somos unidos con Cristo. Y su vida es contado como nuestra vida. Su muerte es contado de Dios como nuestra muerte. Su resurrección es contado como nuestra resurrección. Cuando éramos muertos en nuestros delitos y pecados, Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Explicamos eso un poco más. ¿Cómo es que su muerte nos salva? Paso conmigo a capítulo 5, versículo 2. Efesios 5, capítulo 2. Dice la palabra: andad en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragrante aroma. Este refiere al libro de Levítico. Y como Dios en el Antiguo Testamento dio a su pueblo una sombra. Una sombra de cómo Dios iba a salvar y perdonar el pecado de los seres humanos. Él lo haría por un sustituto. Para que el pueblo aprendería que el pago del pecado es muerte. Cuando pecaron, la nación de Israel tenía que traer un animal sin mancha para representar un salvador perfecto sin pecado. Y trajeron este animal y tenían que poner sus manos sobre este animal y confesar su pecado al Señor. Y haciendo eso, ellos estaban en una forma pasando su pecado a este animal, identificando este animal con su pecado. Y con su pecado puesto sobre este animal, le mataron, le sacrificaron, porque la paga del pecado es muerte. Y ellos estaban expresando por fe que necesitaban un sustituto perfecto para morir en su lugar por su pecado. Mataron este animal y pusieron este sangre sobre el altar y lo limpió y lo purificó. Y fue un símbolo que ellos también en los lugares celestiales eran limpios delante del Padre. Eran purificados y podían acercarse a Dios otra vez. Dice versículo 2 otra vez en capítulo 5, en amor, Cristo os amó, se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios, como fragrante aroma. Este llega a la pregunta, entonces, ¿por quién murió Cristo? En un sentido, tenemos que decir, como hemos visto, Jesús es la segunda persona del Dios infinito. Entonces, su muerte tiene valor infinito. Nadie puede decir, al fin de cuentas, pues, no podía ser salvado porque la obra de Jesús en la cruz no fue suficiente para salvarme. No, el valor de su sacrificio es infinito, pero es eficaz solamente por los elegidos, solamente por los que Dios ha escogido de antemano. Y los teólogos llaman esta doctrina la expiación o propiciación definida. Cristo murió en lugar específicamente de su iglesia. Seguimos en este mismo capítulo 5, versículo 25. En esta sección, Pablo está instruyendo las esposas y los esposos. Las esposas en sujetar a sus esposos como la iglesia a Cristo. Y está explicando cómo los esposos deben amar y dar sus vidas por sus esposas. Como dice el versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Hay un sentido en que Jesús murió por todo el mundo. Y hay un sentido en que la muerte de Jesús, su expiación, su sacrificio, fue para pagar los pecados por su iglesia, por su esposa, por los que el Padre escogió de antemano. Este no limita la obra de Jesús. Este expande la eficaz de su muerte. ¿Cómo? Porque Cristo no solamente murió para hacer posible la salvación. Cristo murió para pagar específicamente por nosotros y hacer todo lo que fue requerido para que seamos salvos. Cristo no solamente murió para que pudiéramos, si hacemos la decisión de creer, ser salvos. No, en su obra, cuando Él dijo, consumado es, este fue para pagar totalmente por nuestros pecados y no seremos juzgados. Podemos saber que cuando aparecemos delante del trono de Dios y tenemos que dar cuenta por nuestras vidas, no vamos a ser juzgados, condenados por nuestro pecado. ¿Cómo sabemos que no seremos condenados? Porque ya pagó Jesús por nuestros pecados. Y cuando Dios nos pregunta, no será así, pero podemos imaginar. Si Dios nos preguntó, ¿por qué debo permitirle de entrar en mis cielos? No vamos a apuntar a todo lo que hemos hecho para decir, mira, tan religioso que soy. No, nuestra respuesta es, soy perdonado porque Cristo murió por mí. Y Dios, eres justo. No puedes demandar pago doble por este pecado y Jesús murió por mí. Si creemos en Él, si creemos eso, somos salvos. Y Él no solamente murió, pero Él resucitó el tercer día. Y Él ascendió. Y ahora está en los cielos. Y lea conmigo algo que todavía no puedo comprender, pero creo. En versículo 6 dice que no solamente nos dio vida juntamente con Cristo, pero versículo 6, con Él nos resucitó, con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Nota el sentido del verbo. ¿Cuál sentido es? Él nos sentó en los lugares celestiales. Es en el sentido pasado. Ya somos sentados. Todos que han creído en Cristo, somos sentados en los lugares celestiales con Cristo. Tan seguro es nuestra salvación. Que en un sentido, en nuestra posición en Cristo, ya estamos en los cielos. Todavía Dios tiene obra por nosotros hacer aquí en la tierra, como vamos a ver. Pero somos escondidos en Cristo, en los lugares celestiales. ¿Por qué fin? Versículo 7. a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Vamos a regresar a este versículo al fin, pero este nos enseña que por los siglos de los siglos, Él va a continuar revelando su gracia a nosotros eternamente. En versículos 8 a 10, Él regresa a algo que Él ha dicho en versículo 5. Ahí Él ha dicho como algo al lado, por gracia habéis sido salvados. Y después, en versículo 8, Él quiere regresar a esta idea fundamental para que entendamos en todo este proceso de siendo muerto, de recibiendo un don de fe, siendo unido con Cristo en su muerte, resurrección y ascensión en los cielos, que todo eso no es de nosotros, es de la gracia de Dios. Entonces, Él expande esta idea en versículos 8 a 10. Él dice, porque por gracia habéis sido salvados. ¿Cómo? Por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. La primera cosa que Él dice aquí es que nuestra salvación es por sola gracia. Sola gracia. ¿En contraste con qué? Él dice versículo 9. Por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, este no de vosotros, sino que es don de Dios. Versículo 8. No por obras, para que nadie se gloríe. Algo que distingue la fe cristiana, la fe verdadera, el único camino de salvación, es entender que al fin de cuentas, la salvación no depende de nosotros, pero es don y merecido de Dios. Todos los otros falsos religiones y distorsiones del cristianismo enseña que necesitamos la gracia de Dios y asistir a la iglesia. Necesitamos la gracia de Dios y pagar el diezmo. Necesitamos la gracia de Dios y orar suficientemente, no cometer estos pecados. Y es una mezcla de la gracia de Dios y las obras de los seres humanos. Y cuando mezclamos la gracia de Dios y las obras, perdemos la gracia de Dios. Depende en los seres humanos, en algún parte. Y la Biblia no podía ser más claro. Es por gracia y no por obras. Sola la gracia de Dios. Y por eso, solo a Dios la gloria. Nota lo que dice otra vez, versículo 9. No por obras, para que nadie se gloríe. Si fue una combinación de la gracia de Dios y mis obras, podía decir, la razón por qué me voy a los cielos y otros no, es porque soy un poquito mejor. Es porque he hecho eso, o no dicho eso, o vivido en una manera que podía ofrecer algo a Dios que estos no ofrecieron. Y este trae el orgullo del ser humano. Pero todos que van al cielo, todos que son parte de la familia de Dios, entiendan que todos nosotros éramos hijos de ira. Todos nosotros merecíamos ir al infierno, pero Dios, y por eso solo a Dios la gloria y no a nosotros. Este debe matar, destruir, aplastar nuestro orgullo. No tenemos nada que ofrecer a Dios. Somos peores que gusanos. Pero Cristo murió por nosotros. Y Dios, en gracia, antes de eso, nos escogió, nos eligió por nada en nosotros. Y por eso, la razón por nuestra obediencia no es para merecer algo de nuestro Padre, no para que Él nos ama, pero porque Él nos ha amado en gratitud, queremos servirle. Entonces, si es por la gracia de Dios, ¿cómo es que somos salvados? ¿Por medio de qué? dice versículo 8, por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Primero, tenemos que definir eso. ¿Qué es la fe? Primero, la fe incluye, pero es más que entendiendo ciertas verdades. Es importante, escucha bien, es importante que entendemos que somos pecadores, que éramos muertos en nuestros pecados. Es importante que entendemos la verdad que Jesús es Dios y un ser humano perfecto, quien murió por mis pecados y resucitó el tercer día y ascendió a los cielos. Es importante que entendemos eso con nuestro cerebro. Pero hermanos, los demonios entienden estas verdades y no son salvos. ¿Qué es la diferencia? Necesitamos confiar en esta persona, Jesucristo. Poner nuestra vida en sus manos, doblar nuestras rodillas a Él como nuestro único Salvador y Señor y decir a Él, soy muerto a mi vida anterior, quiero seguirte con toda mi vida. Y esta fe, entonces, la Biblia tiene diferentes palabras que usa para referirse a esta idea de la fe. A veces dice fe, a veces dice confiar, a veces dice creer y a veces dice arrepentirse. Cuando pensamos en el arrepentimiento y en la fe, a veces pensamos que son cosas distintas, pero la verdad es que son dos lados de la misma moneda. En Hechos 20:21, Pablo explica que él, dice la palabra, él fue testificando solemnemente tanto a judíos como a griegos del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Combina aquí el arrepentimiento y la fe como dos lados de la moneda. ¿Qué es el arrepentimiento? Es cuando Dios dice, mi deseo es que vas en esta dirección. Y decimos a Dios, no, gracias Dios, me voy en esta dirección. Este es el pecado, rechazar a Dios y seguir nuestra voluntad. El arrepentimiento es parar y decir, he pecado contra el Señor. Quiero poner mi rostro en la dirección de Dios y quiero seguir sus caminos. No significa que siempre perfectamente andamos en sus caminos. Tristemente, poco a poco regresamos y por la tentación del mundo, del pecado, de nuestra carne, regresamos al pecado y el Espíritu nos toca. ¡Oh, sí, Señor! Y la vida cristiana es una vida de arrepentimiento. No, tratando de dejar del pecado anterior, sabiendo que porque Cristo murió por nosotros, no somos esclavos a este pecado. No tenemos que regresar a este pecado y ponemos diariamente, momento tras momento, rechazamos el pecado y ponemos nuestra confianza, la dirección de nuestra vida en Dios, en Cristo. Por lo que Él ha hecho a nosotros. Entonces, es por eso, por la fe y arrepentimiento que resulta en una cambia de vida que nos salva. No es una lista de quehaceres, de cosas religiosas que hacemos, pero es solamente por esta fe que incluye nuestro cerebro, nuestra mente, pero también un cambio de corazón y dirección de nuestra vida. Y nota lo que dice, versículo 8. Habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. ¿Cómo creemos en Dios? ¿Cómo arrepentimos? Al fin de cuentas, dice este versículo, no es de vosotros, es don de Dios. Es Dios quien, la palabra teológica es regenera. Nota cómo Jesús dijo a Nicodemo, es necesario que sea nacido de nuevo, nacido del Espíritu. O la palabra en la doctrina de gracia es gracia irresistible. Este no enseña que no resistimos a Dios. todos resisten a Dios. Un muerto resiste la vida. Pero Dios, por su gracia, nos da vida juntamente con Cristo. Él quita el corazón de piedra y nos da un corazón vivo. Y este corazón crea en Cristo. Proclama con la boca, creo en Cristo. Y este es un don de Dios. Entonces, toda la salvación, incluyendo nuestra fe, es un don de Dios. El arrepentimiento es un don de Dios. Tenemos cuidado con eso. Enfatizando como debemos la soberanía de la gracia de Dios. Este no enseña que no tenemos responsabilidad. ¿Qué es nuestra responsabilidad? Jesús fue muy claro, como hemos leído la semana pasada en Marcos 1:15. Él se fue proclamando el Evangelio del reino de Dios, diciendo, arrepiéntate y cree en el Evangelio. Entonces, otra moneda es la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Es nuestra responsabilidad como creyentes proclamar al mundo, arrepiéntate, cree en Cristo. Al fin de cuentas, si van a responder, es porque Dios le da el don de fe y arrepentimiento. Y por eso tenemos que hacer dos cosas en nuestro evangelismo. Primero es tenemos que proclamar las buenas noticias que Jesús murió por pecadores, resucitó por pecadores y que todos que invocan su nombre serán salvos. Todos que arrepientan y creen en Él, por ningún otro rito, obra, solamente por fe, serán salvos. Dios ha prometido. Y la segunda cosa que tenemos que hacer es orar. Orar que Dios abre sus corazones, como en Hechos 16, la historia de Lidia. Como Dios abrió su corazón para recibir el mensaje. También oramos que Dios abre corazones para recibir su palabra. Hemos visto que esta salvación viene de pueblos totalmente depravados, elegidos de Dios para creer que Cristo murió por nosotros y que Dios nos dio el don de su gracia para creer en Él. Entonces, siendo salvos, siendo resucitados con Cristo, la pregunta es, si somos salvos en Cristo, ¿vamos a perseverar? Estamos aquí creyentes en Cristo. ¿Pero vamos a ser salvados hasta el fin? Lo que enseña la Biblia es que los que Dios ha elegido antes de la fundación del mundo, lo que a Dios Cristo ha dado el don de fe y arrepentimiento para unificarnos con Cristo, seremos salvados eternamente. Él nos da el don de la perseverancia de los santos. Este incluye que desde el punto que creemos en Cristo, somos nuevas criaturas. Aunque luchamos con el pecado, la dirección de nuestra vida será siguiendo a Cristo. Y perseveramos paso por paso hasta el día en que no solamente somos posicionalmente en los cielos con Cristo, pero en verdad estaremos en gloria con Cristo para siempre. Dice otra vez, versículo 10, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Nota aquí la importancia de las obras en nuestra salvación. Las obras no nos salvan. No somos salvados porque hacemos buenas obras. Dice versículo 10, Jesús nos salvó para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Cuando Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, Él también escogió cómo íbamos a avanzar siendo más y más y más conforme a Cristo. Cómo íbamos a poner al lado la vida anterior. Y hacer cosas que reflejan la gloria de Dios. No perfectamente, porque nadie aquí es perfecta más que en Cristo. En Cristo sí somos perfectos, pero todavía estamos en un proceso de siendo santificado, un tema que vamos a ver en las semanas que siguen. Cómo estamos en un proceso de construcción. Dios arreglando lo que fue roto con el pecado de Adán. Pero en este proceso estamos andando en las obras que Dios ha preparado por nosotros desde antemano. Levantamos entonces, hermanos, cada mañana de la cama pensando cuáles obras ha preparado Dios por mí hoy. ¿Cuáles pruebas que Él ha preparado para que pasando por esta prueba puedo glorificar a mi Dios? ¿Cuáles personas difíciles Él va a traer a mi vida para que puedo demostrar la gracia que hemos recibido de Dios? ¿Cuáles personas perdidas necesitan escuchar las buenas noticias que he recibido de Dios por gracia? Que Dios me ha puesto en esta situación, aquí, en esta hora, para que pueda abrir mi boca y proclamar estas palabras. Dios ha preparado eso, y no solamente eso, pero sabe nuestro fin eterno. Versículo 7, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo. ¿Cómo serán los siglos venideros? Él va a mostrar su gracia sobreabundante a nosotros, más y más y más, día tras día tras día. Lo más que crezcamos en la vida cristiana, lo más que entendemos, este no es de mí. Este es de una gracia que no puedo comprender. Y por los siglos de los siglos de los siglos, vamos a crecer adorando a Dios por la gracia gloriosa que hemos recibido en Cristo. Y somos seguros en sus manos. Juan 10, 28, 29 dice, yo les doy vida eterna y jamás perecerán. Nadie les arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie la puede arrebatar del mano de mi Padre. Somos seguros en los manos poderosos, Señor de gracia, de nuestro Dios. Entonces, unas aplicaciones por nosotros. Primero, es que estás aquí y no sabes si eres salvado. Cree en Cristo. Cree en Cristo. Este no requiere una oración especial, no requiere haciendo ninguna obra como hemos hecho. Lo que requiere es confesando, soy un pecador, necesito el perdón de Dios y no he hecho nada para merecerlo. Segundo, creo que Jesús es el Hijo de Dios, quien murió por mí. Necesito un sustituto para morir por mis pecados, porque por lo que he hecho, merezco ir al infierno. Pero creo que Jesús murió por mí. Quiero que Él sea mi sustituto, mi salvador. Creo que Él resucitó el tercer día. Y yo quiero ser parte de su resurrección. Y si creemos en Él, si arrepentimos de la vida anterior, de todo este pecado, y decimos, no, confío en Cristo con mi vida, Dios nos promete, somos salvos por gracia, por medio de esta fe. Y este no de vosotros, es don de Dios. Para que nadie se gloríe, a Él solamente sea la gloria. Segundo, por los que han creído en Dios, vamos a pasar el resto de la eternidad creciendo en gratitud por la gracia que hemos recibido. Meditamos en eso, en cada punto de la profundidad de nuestra necesidad y el amor de Dios y la obra de Cristo y cómo es por gracia y por medio de fe y para su gloria. Pensamos en cada punto aquí un resumen de verdades bíblicas para que seamos personas humildes, quien conoce nuestro pecado y también conocemos la gracia de Dios para que reflejamos esta gracia a persona. No dando a personas lo que merecen, pero mucho mejor, porque hemos recibido gracia de Dios. Y que tenemos voluntad y valor para proclamar esta verdad. A veces los teólogos se llaman el calvinismo. No importa que Juan Calvino enseñó esas cosas, es lo que enseña la Biblia. Pero hay una falsa doctrina que se llama el hipercalvinismo. El hipercalvinismo enseña que porque Dios es soberana en escogiendo los que serán salvos, muriendo por los que serán salvos, y Él va a dar fe a los que serán salvos, no es necesario evangelizar. Y la Biblia no podía ser más claro que este es falso. Cristo nos enseña ir a ser discípulos. Y si no lo hacemos, tenemos un problema con nuestra teología. Porque Cristo nos llama de llamar a todos a arrepentimiento y fe. Y también para orar, que Él abre sus corazones para recibir esta palabra. Oramos, hermanos. Gracias, Señor, por tu gran gracia por nosotros. Gracias por escogernos. Gracias por enviar a tu Hijo para morir por nosotros. Gracias por darnos el don de fe. Gracias, oh Señor, por perseverar con nosotros, ayudándonos en la lucha contra el pecado y protegernos en las manos de ti y de tu Hijo. Oh Señor, te pido, si hay alguien aquí que no te conoce como Salvador, pido que arrepientan, creen en ti y no en sus obras para salvarles. Y pido, oh Señor, que como iglesia podemos proclamar este evangelio diariamente, claramente y con valor, y vivir en la luz de la gracia que hemos recibido, sabiendo quién éramos y quiénes somos en Cristo por tu gracia. En tu nombre, oh Jesucristo, oramos. Amén.